fundamental. Tener prevención es lo más importante en estos casos.
Y ahí ser precavido es importante, y ya la experiencia que tenemos en esta isla y en el resto del territorio nacional así nos lo aconseja, que más vale un día de trabajo telemático o un día de clases telemáticas que tener que...
que lamentarlo para sí, siempre, porque sí, sí. Es la alternativa.
Bueno, pues vienen 100 litros en 12 horas de camino. Esto también es fruto del cambio climático, porque dentro de poco cumplimos 200 años del gran aluvión que en 1826 nos tuvo aquí en el norte de Tenerife. Nos hizo pasar un mal rato, o le hizo pasar un mal rato a los que estaban aquí.
No podemos acusar al cambio climático de todos los procesos naturales que ocurren, ¿no? Esto sí sería un poco delirante, ¿no? Ha habido siempre épocas húmedas y épocas secas. Ha habido pequeños cambios climáticos en el 1300 que afectaron a la agricultura de toda Europa. Es decir, ha habido distintas épocas donde ha habido lluvias muy fuertes, ha habido desbordamientos de barrancos. Esto es reconocido a lo largo de la historia. Es muy importante además estudiarlo, porque así podemos saber un poco los riesgos a los que nos tenemos que cuidar, riesgos de los que nos tenemos que cuidar. Lo que ocurre con el cambio climático es un poco diferente, ¿no? Es que estamos emitiendo CO2 y metano y otros gases, efecto invernadero, y eso está calentando la atmósfera por encima de niveles anteriores, y esto es lo que es el cambio climático. Y esto provoca distintas cuestiones, distintos impactos, ¿no? Estas lluvias no son el impacto más importante, probablemente. El incremento de la temperatura en Tenerife, por ejemplo, que se está dando de 0,3 grados en el Teide, 0,3 grados al año en el Teide, lo que es una barbaridad, está provocando, por ejemplo, sequías masivas en los viñedos de Vilaflor, por ejemplo. Esto sería un problema más grave. O problemas de... lo estamos viendo, yo insisto mucho en el vino porque lo vemos en el paisaje, ¿no? Vemos cómo no hay horas de frío suficiente porque se ha incrementado la temperatura, y entonces el viñedo brota mucho antes de lo previsto, brota en invierno cuando debe brotar en primavera, ¿no? Y esto afecta a los ciclos de cultivo. Entonces, todos estos procesos naturales de más largo impacto que unas lluvias que pueden ser un poco más o menos catastróficas son realmente lo importante del cambio climático, ¿no? Y por eso el proceso de adaptación y el proceso de mitigación tiene la relevancia que tiene, ¿no? Claro, luego hay un montón de gente que dice, no, esto ha pasado siempre, claro que ha habido lluvia siempre, claro que ha habido desbordamientos en distintas épocas, claro que sí. Esto no significa que parte de lo que estábamos viendo no pueda tener que ver con el cambio climático, pero no es exactamente así, ¿no? No es exactamente así.
Bueno, lo que sí está claro es que los huracanes del Caribe pues se desplazan cada vez más a nuestra zona, ¿no?
Cierto, esto sí, la cinta marítima, el corredor del Atlántico que se llama, pues nos está protegiendo menos. O sea, hay distintos efectos y muchos todavía desconocidos también, es decir, no todo lo conocemos con exactitud, no sabemos exactamente qué está pasando con este impacto. Por eso lo primero que hace la ecología es prevenir. Como no sabemos el impacto que va a tener, ¿no? Vamos a intentar mantenerlo, los impactos en niveles conocidos, ¿no? Porque si afectamos al clima de una forma desconocida, pensamos que puede haber impactos brutales, ¿no? Es decir, la ciencia no puede establecer, la ciencia climática ni ninguna ciencia, un punto y final de las cosas, sino un análisis preventivo de las cosas. Por eso es tan importante pelear contra el negacionismo climático. La ciencia no dice que esto va a ser así, sino que tenemos muchas posibilidades de que sea así. Y lo que tenemos que hacer los humanos es ser prudentes ante esos hechos, ¿no? Si sabemos que emitir muchos gases de coches, de fábricas, genera un calentamiento en la atmósfera desconocido, lo lógico es que tomemos medidas preventivas, ¿no? Si sabemos que se está incrementando la temperatura, lo lógico es prevenir, porque si no lo que va a haber es muerte. Y estas llamadas de emergencia, esta situación de emergencia, no tienen nada que ver directamente con el cambio climático. Son problemas atmosféricos que hay que prevenir, y prevenir para evitar males mayores en momentos muy puntuales, ¿no? Pero claro, no podemos acusar a porque si lo confundimos todo, aparecen estos negacionistas sí. climáticos, ¿no? Aparece la idea de que esto pasó siempre. Claro, las lluvias han pasado siempre. Lo que no ha pasado siempre es que tuviéramos sistemas de emergencia como los que tenemos hoy. Sistemas de alerta como los que tenemos hoy. Organizaciones públicas que tienen que responder a esas emergencias con prevención. Y lo que estamos haciendo en el tema del cambio climático es básicamente prevenir para evitar una catástrofe mayor. Y sí es verdad que hay catástrofes que están clarísimamente ligadas al cambio climático, como por ejemplo el calentamiento del sur del Sahara, de toda la sequía que hay en el Sahel, que es terrorífica y que está provocando desplazamientos brutales hacia Canarias. O, por ejemplo, impactos que estamos recibiendo a través de las calimas con los restos de las emisiones que producen las fábricas de aluminio, de petroleras, etcétera, en Argelia y Marruecos, que están llegando a Canarias a través de las calimas, ¿no? Y esto ya lo estamos midiendo. Es decir, que hay muchos efectos que no son exactamente el cambio climático, pero tienen que ver con el clima global y por tanto tenemos que, por prudencia, para cuidar nuestra salud, prevenir ese tipo de cuestiones todo lo posible.
Bueno, pues yo quería comentar, es que hay mucha actualidad hoy que comentar y esta semana se van a poner cositas más o se van a ir avanzando en las informaciones, pero yo quería conocer tu opinión sobre si se va a poder demostrar o no, o qué supones tú, porque el audio de Estampa es demoledor. Si lo que dice Leire es verdad, es muy duro que el PSOE pueda asumir ese golpe. Leire dice que actúa en nombre del PSOE con el conocimiento del presidente del gobierno en los días de reflexión de Pedro Sánchez, intentando convencer a un fiscal entre sobornar y comprar para que actúe en una determinada dirección, no defendiendo la igualdad entre los españoles y los derechos y libertades constitucionales, sino influyendo en una dirección muy concreta, que es la de proteger una figura política como la de Pedro Sánchez.
Bueno, a mí
¿Has tenido ocasión de oír lo que grabó Estampa?
Sí, bueno.
Pues si eso es verdad, es complicado, ¿eh? Habrá que demostrar que lo que dice Leire es verdad, que tenía apoyo del PSOE, que Pedro Sánchez lo sabía, pero es que todo indica de que por lo menos indicios hay de que esto no está bonito, porque después fue a presentar el pendrive a Santos Cerdán, no lo fue a llevar a la fiscalía.
Yo no tengo una opinión formada porque no tengo toda la información. Es decir, sabemos lo que dice una señora, que bueno, personajes de este tipo hay frecuentemente.
Lo que hay que alejarlos de la política, José Luis. ¿Qué hace esa persona metida en un partido político?
Pero ¿qué hace Masón de presidente del gobierno de Valencia?
¿Y qué hace Tito Berni de diputado? ¿Y qué hace Gold? Es que son tantos, en un sentido y en otro. Ahora están de moda los que están gobernando. El problema es que ahora están gobernando el PSOE.
Pero vamos a ver, vamos a dirimir las cosas. Si hacemos caso a todo lo que dice cualquiera, pues estamos jodidos.
Bueno, pero cualquiera no es Leire Díaz, ¿eh? Yo no conozco mucha gente que vayan diciendo las cosas que va diciendo Leire. Yo no conozco a nadie.
No, bueno, gente que... tuvimos al pequeño Nicolás, ¿recuerdas?
Sí.
Pequeño Nicolás, que empezó a fantasear sobre su capacidad de acceso al gobierno y lo hizo. Yo me da la impresión
también
de que...
También tiene cojones donde llegó ese chaval, ¿eh? También tiene WhatsApp que el sistema permita que ese chaval llegara a donde llegó.
Pero es que no es fácil controlar ese tipo de cosas. No es nada fácil controlar. Que alguien quiera hacer ir de campeador, de sí campeador, de justiciero, ¿no? Es decir, esta persona a mí me da la impresión, yo pues he conocido a algunas personas de este tipo, ¿no? Que va de justiciera, ¿no? Ella va a arreglar el problema de la justicia y el problema de Pedro Sánchez y no sé cuántas cosas va a arreglar ella con su labor de investigación.
¿Cometiendo delitos, José Luis? ¿Está ofreciendo cometer delitos?
Sí, que conozco sus perfiles, pero vamos a ver. Vamos a ir a tratar de poner las cosas en su sitio. Hay una demanda, hay una denuncia, vamos a ver qué se sustancia esa denuncia, porque claro, tenemos que caminar un poco con cierta seguridad sobre las cosas, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo por poner un caso que está al día, ¿no? Es decir, sabemos de Masón lo que no hizo. Y estamos ahí todavía a ver cómo se sustancian sus responsabilidades, ¿no? Pero sabemos que ha habido 200 y pico muertos, ¿no? Entonces, esto sí que es importante. La otra señora que dice una cosa que la graba un fiscal, que hace bien el fiscal en grabar cuando tiene una conversación de ese tipo.
Ya la había visto el camino de la perrita, ya Estampa ya la había visto por dónde venía.
Sí, no, los fiscales son personas que tienen que ser capaces de hacer estas cosas, ¿no? De no dejarse intimidar, de salvaguardar su posición y tienen que hacer estas cosas, ¿no? Y esa, este señor, pues, ha hecho bien en grabar a esta señora y ya veremos en qué se sustancia, pero que estamos hablando de lo que dice una señora en un entorno de la justicia. Oiga, esto es lo mismo que le ha pasado, en mi opinión, a el caso del fiscal general, ¿no? Es decir, el Miguel Ángel Rodríguez se creía que podía manejar a la justicia de cualquier manera. Y se ha visto que no es tan fácil manejar a la justicia. Los fiscales, los jueces, son personas que saben lo que hacen. En general saben lo que hacen. Y cuando se meten en un berenjenal, se meten, pero el poder que tienen, la fuerza de su posición, hace que muchas veces las personas que creen que pueden manipular a la justicia acaben como Leire, acaben imputadas porque se han creído más de lo que son. Y han hecho algo que no se debe hacer, que es intentar manipular a un fiscal en estos temas. ¿Recuerdas aquello que sí era más grave, de aquel secretario de Estado que decía que él tenía controlado el Tribunal Supremo?
Sí, que se lo pillaron en una...
Es que ese no
la
era
sala
Leire.
Segunda ese, la tenemos
ese
controlada.
Era, ese era un cargo público. Es decir, vamos a ver, esa no era Leire, que era una militante que dice que sí. Que
pero eso tenemos que ir avanzando para evitarlo. Eso tenemos que ir avanzando para evitarlo. Es decir, la politización
claro,
de la justicia...
No hay manera de evitar que alguien tenga ensoñaciones. La única manera es que pase que estas cosas...
Hay que evitar
grave y que el fiscal acuse. Y a mí me parece estupendo que acuse y que llegue hasta esas últimas consecuencias. Que Pedro Sánchez estaba en ese asunto, entonces tiene que caer la justicia sobre
cuidado.
Pedro Sánchez. Ahora,
eso es lo grave, que eso se pueda demostrar.
Claro, que se pueda demostrar. Es que si no se puede demostrar, oiga, no, lo que no podemos estar en los supuestos de, oiga, usted borró su teléfono, entonces usted es culpable. Esto no puede ser.
No, pero no le ayuda a demostrar su inocencia que haya borrado. Por cierto, que yo esta mañana he hecho...
Pero es que yo no tengo que demostrar mi inocencia. Es usted que tiene que demostrar
que
yo soy culpable.
Ya, pero es que las pruebas, los indicios... Bueno, paso hasta un tribunal y que tomen y que hagan lo que tenga que hacer. Pero escúchame, José
Luis, que si no respetamos ese proceso...
Es lo importante respetarlo.
Estamos todo el día hablando de lo que se le ocurrió.
Pero es que resulta que el Pedro Sánchez este, nuestro querido presidente de todos los españoles, ya le ha dicho al Tribunal Supremo cuál es la sentencia que él apoya y su gobierno, que cree claramente en la... Y sobre todo después de haber visto las pruebas de la primera semana. Pero espérate que eso le dejamos trabajar y no nos inmiscuimos, que ya bastante inmiscuida está la política.
No, pero ¿tú crees que se inmiscuye el jefe de la oposición cuando dice que es culpable?
Sí. Bien, los dos.
Parece que el presidente del gobierno, si el presidente del gobierno tuviera un indicio de culpabilidad, no una sentencia, un indicio, tendría que haberlo cesado.
Estamos manoseando mucho la justicia. Yo creo que tenemos que volver al respeto. Y después criticamos la sentencia
criticarla. Pero cuando el PP dice es culpable, tiene que ser condenado.
No.
Porque para el PP
en absoluto.
Esto no puede ser.
Pasa que cuando uno ejerce el cargo de ministro de justicia o el presidencia del gobierno, también tenemos que ser conscientes que representan una institución que no representa al jefe de la oposición o un diputado en el Congreso de Diputados. Pero lo que también quería hacerte una reflexión, porque una conclusión que yo he llegado que me llama muchísimo la atención y que además yo creo que es una campaña dirigida a la opinión pública, ¿no? El juicio que se está celebrando ahora en el Tribunal Supremo es para dilucidar si sí o si no Álvaro García Ortiz ha cometido el delito de revelación de secreto. No se está juzgando otra cosa. Y estoy viendo que determinados medios de comunicación y parte del gobierno, por no decir la totalidad, están intentando focalizar la opinión pública si Miguel Ángel Rodríguez y González Amador dijeron mentira, que yo creo que es claro que la dijeron. Pero eso se va a ver en otro procedimiento. ¿Tú no crees que debemos de evitar esa confusión a la opinión pública? Vamos a ver si García Ortiz ha desvelado secreto y después ya veremos que de la semana que viene a la siguiente van a juzgar si ha habido otro tipo de delitos o otro tipo de malos comportamientos. Pero no es el motivo el quién tiene la razón, quién defiende la verdad. ¿Tú no crees que eso está malintencionado y que está confundiendo la opinión pública?
Bueno, es que hay un tercer parámetro en este asunto. ¿Por qué el Tribunal Supremo llevó sin pruebas al fiscal general al banquillo? Es decir, vamos a ver, es que hay un asunto más grave todavía. Más grave, es decir, si el fiscal...
¿Entonces estamos cuestionando la independencia del Tribunal Supremo?
Sí.
¿La estamos cuestionando?
Claro que sí, porque, vamos a ver, si el Tribunal Supremo se ha metido...
Peligroso eso, José Luis, es peligroso.
En un berenjenal muy difícil. Es decir, si la sentencia es condenatoria y no hay pruebas y no hay evidencia, es malo, porque ese asunto iría al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y si el tribunal resulta que declara inocente al fiscal general, resulta que abrió un procedimiento sin una prueba suficiente. Entonces, para el Tribunal Supremo es un papelón. Es un papelón, porque se ha tomado una decisión, en mi opinión.
Pero yo confío más en el Tribunal Supremo que en cualquier medio de comunicación y, por supuesto, mucho más que cualquier partido político, ¿eh?
No, sí, que no me parece.
Y el cuestionar la independencia del Tribunal Supremo.
Tiene que coger con papel de fumar, vamos a ver.
Quiero ver en el pellejo de ellos, ¿eh? Yo no me quiero ver. Ya no, lo digo.
Claro, es que se han metido. Por eso digo que el tercer punto. Es decir, ahí tú planteabas dos visiones, ¿no? El problema de si es o no inocente el fiscal general de haber emitido un comunicado desvelando una información privada. Luego está, por otro lado, el problema de la mentira manifiesta de unas personas, pero es que en medio de esas dos cosas hay un tercero que tenía que dirimir si había delito y había pruebas suficientes para meter en el banquillo a un señor, y si a un señor que es el fiscal general, y si había pruebas suficientes para entrar en su despacho, coger su teléfono, su portátil, etcétera, etcétera, y secuestrar toda esa información, es decir, coger toda esa información para juzgarla a través de un informe. Y me parece que el Tribunal Supremo se ha excedido. Se ha excedido porque ha creído en una parte. Y eso me parece gravísimo.
¿Y tú crees que la trampa la puso Miguel Ángel Rodríguez? No solamente a la fiscalía, que se la puso y
no
pisó el palito.
Yo no sé quién puso la trampa, sí, no sé qué puso nada, pero lo que sí veo es que cayeron en una trampa. En mi opinión, el Tribunal Supremo se ve envuelto en una trampa generada por un exceso de confianza y un exceso de desconfianza. Sí, un exceso de confianza hacia el gobierno y hacia el fiscal general. Yo creo que ha habido un exceso de desconfianza porque hay un enfrentamiento manifiesto. Y cuidado, aquí se está señalando también a la Fiscalía de Madrid.
También.
Se está diciendo claramente ya, o no se está diciendo claramente, perdón, se está insinuando que esta manipulación de la información tiene una tercera pata, que es la Fiscalía de Madrid.
Que hay un enfrentamiento personal entre personas, hay un conflicto personal.
Claro, hay conflictos entre personas.
Confiemos en la justicia, claro. José Luis, confiemos en la justicia, porque al final cada uno va a tener su opinión.
No, si yo confío en la justicia, porque los procedimientos pueden no acabar en el Tribunal Supremo, sino pueden seguir siendo elevados hasta el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Lo que pasa es que el procedimiento es tan lento que el perjuicio que causa todo el sistema es tremendo.